Buenas tardes. Para los que no me conocen, como habéis oído, me llamo Pepa y me toca hoy dar la enseñanza. Acabamos de cantar Transfórmame en un hombre nuevo y mira por dónde la enseñanza versa sobre eso, y que conste que no se lo había dicho, porque el Señor me ha tenido en seca no todas estas semanas. Hasta ayer por la tarde no sabía qué iba a ser de mi vida. Bien, la palabra del Señor a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 10 y siguientes, dice: despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo, en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos llamados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Termina en el versículo 15. Pues de esto quería hablaros hoy. De esta transformación que la hace el Espíritu Santo. Después de la resurrección de Jesucristo, al entregarnos su mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, aceptando vivir en cada uno de nosotros, su hermosa tarea que le fue encomendada era hacernos hombres nuevos en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios lo puede hacer de muchas maneras, es libre, pero la Iglesia ha observado que se vale principalmente de la oración y de los sacramentos para transformarnos en un ser nuevo que reproduzca la imagen de Cristo. Cada uno somos como un trocito de la imagen de nuestro Señor. Por eso en la oración nos unimos a la oración de Cristo, que nos dicen los evangelios que cuántas tardes, cuántas noches se retiraba a orar en soledad para recibir de Dios Padre el saber cuál era su misión. Y que el Dios le decía, le explicaba con todo su amor, bendita oración entre el Padre y el Hijo, con el Espíritu Santo, cómo nos gustaría estar en ella. Pues es en ella donde nos transforma el Espíritu. En esa oración el Padre le va enseñando poco a poco a Jesús hombre, a Jesús humanidad, ¿por qué ha sido encarnado? ¿Por qué el Espíritu Santo fue el autor de la encarnación en el seno de María? Y le va diciendo cuál es su misión, para qué ha venido, para qué hacer la voluntad del Padre. Tal es así que la voluntad del Padre se convierte en Jesús, en su alimento. En el alimento que le da fuerza, en el alimento que le da vida. Y ese alimento nos lo deja en los sacramentos para que por ellos el Espíritu nos transforme. En la oración de Jesús al Padre, al ir conociendo cuál es su misión, nos ocurre que en nuestra oración el Espíritu nos va explicando cuál es nuestro ser, nuestro ser esencial, cuál es nuestra humanidad, y que la voluntad del Padre es, en su Hijo Jesucristo, darnos la vida eterna. Para ello, transformándonos nuestra humanidad en su humanidad. Eso es lo que Dios Padre nos quiere dar en Jesucristo, su Hijo amado. Porque en el Hijo, Dios nos lo da todo, nos lo ha dado ya todo. Si nos apartamos de la oración, si nos vamos alejando de este contacto, de este ponernos con el corazón abierto, mirando a Dios, entonces, si es así, el Señor nos irá diciendo cómo nos va transformando poco a poco, nos irá explicando su voluntad para cada uno de nosotros, nos dará el sentido verdadero que tiene nuestra vida. Sin Él no tiene sentido, pero en Él lo tiene todo, porque al darnos su misma divinidad, puesto que dice San Juan en la primera epístola, ved que somos llamados hijos de Dios, pues lo somos. Entonces, en este gozo, en esta alegría, en esta oración, necesita nuestro sí, igual que lo necesitó el Espíritu Santo de María, para poder encarnar al Hijo de Dios en nuestra humanidad, necesita nuestro sí. El Señor no nos violenta, no hace nada sin nuestro consentimiento. Pero en la oración podemos decirle que sí. Podemos decirle al Señor que estamos dispuestos a lo que Él nos pida. Él mismo nos dará la fortaleza. Él mismo, como dice una canción que cantamos aquí, nos regala el primer sí. En esta oración que el Espíritu hace incesante en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, allí donde Él habita, allí donde es la imagen de Dios, porque donde habita el Espíritu es pureza, es imagen de Jesucristo. Allí mismo nos va transformando a través de esta oración de entregarle el sí y de comunicaros cuál es el deseo y la voluntad de Dios para nosotros. Nos desea todo el bien del mundo, nos ha creado para ser alabanza de su gloria, para verle cara a cara, para gozarnos con su don. En la oración nos da el gozo grande que el Espíritu Santo, una de sus dones, de sus manifestaciones, nos regala, es la de el don de piedad, que es el don de gozarnos con las cosas de Dios. Gozarnos con todas sus maravillas, con todo lo que hace, tener los ojos abiertos en los ojos de Jesucristo, porque todo lo que Dios hace es bueno, es muy bueno, como ya lo vio al terminar la creación, que Dios vio que todo era bueno. En la oración así nos transforma poco a poco en unas criaturas que ya se gozan en Cristo Jesús. Y yo creo que estáis aquí porque, además de que Dios os haya traído, porque todos vosotros, de alguna manera, habéis recibido el gozo de Dios. Y este gozo os hace buscarle más profundamente, y más y más. Y así, con esta ansia de conocerle, de saber más de Él, de conocer su bendito misterio, así el Señor nos va poco a poco introduciendo en Cristo el Señor. En esta oración quiere el Señor, además de que le amemos, quiere el que no le tengamos miedo, y si le tenemos miedo, que lo reconozcamos. Ha habido una espiritualidad muy fuerte durante muchos siglos en que se basaba en el miedo al juicio de, al juicio eterno después de la muerte, al juicio final, vaya, que no me salía. Y este miedo, pues como que nos lo hemos ido transmitiendo de generación en generación. Y el Espíritu en nuestros nuevos tiempos nos ha ido descubriendo más el amor y la misericordia y el perdón. Entonces, Dios quiere ser amigo nuestro y sobre todo también quiere que seamos sus amigos. Por eso quiere quitarnos el miedo que nos aleja de Él. Siempre hemos oído, te va a castigar Dios. En fin, ese miedo es muy profundo y muchas veces no nos hemos dado cuenta de él. Este miedo nos aleja tremendamente de la ternura del Padre. Nos hace esclavos, nos esclaviza, nos hace una relación de voy a hacer esto para que no me castigue, voy a hacer esto para estar a buenas con Dios. Pero ¿cómo que estar a buenas con Dios? Si Dios está siempre a buenas contigo, tú estás a buenas con Dios, tú deseas amarle. Dios no es un ser malo, es un ser bueno, todo amor, y que además se goza contigo. El Señor se goza con los hijos de los hombres. El Señor se goza con todos vosotros. Os mira a los ojos y os dice qué bellos sois. Y no digáis que no, porque sois imagen y semejanza, un trocito de Él. Y Él todo es hermoso. La hermosura de mi Señor, cantábamos hace poco. Pues así, en el Señor todos somos bellísimos. Entonces, Él quiere gozarse con nuestra amistad, como se gozó con la amistad de Abraham. Y Él quiere, de esta manera, ir transformándonos para que le vayamos conociendo, para que le amemos más y más, para que le digamos sí con el corazón abierto, como nos dijo el Papa, hoy santo, Juan Pablo II, nada más ser elevado al papado, abrió el balcón del Vaticano y nos dijo: abrid así el corazón a Jesús, no tengáis miedo, abridle el corazón, porque todo lo que el Señor va a hacer va a ser en provecho vuestro. Porque incluso en la oración también nos capacita el Espíritu para aceptar aquellas cosas difíciles de aceptar en nuestra humanidad. Por ejemplo, el Señor nos dice que perdonemos y va un paso más allá. Nos dice que perdonemos a nuestros amigos, a enemigos, y que los amemos. O sea, que es ya como, para nosotros, para nuestra carne, es el colmo de lo imposible. Pero en la oración, el Señor nos va posibilitando. En alguna circunstancia en la que yo me veía y era incapaz de perdonar, puse en la oración de Cristo mi confianza y le digo: Señor, mi corazón es como tú lo ves, no puedo. Pero en Cristo, Padre, en Cristo yo perdono con el perdón de Cristo. Y hizo cosas muy hermosas. Entre ellas, pasando un poco de tiempo, porque el proceso, a veces son procesos muy largos, pude perdonar, incluso con el corazón de Cristo pude amar, que es una sensación única. Saber que estás amando porque Cristo ama en ti. Es maravilloso. Así que no tengáis miedo si nos pide que amemos y si nos pide que perdonemos, porque poniendo nuestra confianza en Él, Él lo va a hacer en nosotros, porque Él vive nuestra vida, porque el Señor quiere a toda la humanidad. Pero fijaros que a nosotros se nos ha dado el verlo de una forma increíblemente clara, porque cuando salimos a la calle vemos que no es así en todas las personas. Nos da pena, pero bueno, no sabemos los designios del Señor, pero sí sabemos que son buenos, porque nos dice el Salmo que todas las obras de Dios son buenas y todas las hizo con sabiduría. Entonces nos confiamos en Él. El Señor en la oración también quiere que seamos sinceros con Él, que le contemos de amigo a amigo, con todo el respeto y el santo temor de Dios, que no es más que reconocer su divinidad y adorarle. Por eso digo amigos, pero no, o sea, en el sentido que vosotros me entendéis. Y quiere que le contemos nuestras cosas más pequeñas, nuestras cosas más íntimas, esas cosas que, fijaros, si lo pensáis bien, solo a Él le interesarán, como dice la canción. Antes cantábamos una canción hace mucho tiempo que decía, y que solo a Él le interesarán. A mí aquello me hizo pensar y digo, tan profundo es a nosotros nuestro Dios, que estas bobaditas que es de pensamientos que se me ocurrían, pues las acogía con gusto como si fueran grandes pensamientos de filósofos imposibles. Es curiosísimo nuestro Dios cómo se abaja a nosotros. Es maravilloso. Entonces, también en la oración nos posibilita el poder predicar. Predicar no es lo que yo estoy haciendo, sino cada uno de vosotros todos, al encontrarse con el de al lado y ver que hay ocasión de hablar de Cristo, hablar de Él. Eso es predicar. Es hablar de lo que lleváis en vuestro corazón. Y solamente se ve el fruto en muy pocas ocasiones. Yo admiro a nuestros hermanos sacerdotes que emplean toda su vida en hablar de Cristo y en hablar y predicar el Evangelio, y que qué pocas veces somos agradecidos con ellos. Se me parte el corazón. Y además que es que humanamente necesitan el apoyo del pueblo de Dios. Necesitan humanamente nuestro cariño, nuestro agradecimiento, por supuesto nuestro respeto. Y en esta predicación, que solo el fruto lo conoce el Espíritu Santo, porque se tiran las palabras a voleo, a voleo. No os voy a contar la parábola del sembrador, ¿eh? Y solo sabe el Señor cuándo y por qué fructifica. Nosotros no tenemos más que hablar, no esperar nada, porque es el Señor el que lo hace fructificar. Y porque si predicamos desde nosotros mismos, sin haber orado, sin haberle pedido su palabra a Dios, lo único que la gente percibe pueden ser discursos muy bonitos, muy elaborados, muy interesantes, con una literatura preciosa. Y no es que nada de esto es desdeñable, ojalá lo tuviésemos todos. Lo que pasa es que hay algo que llamamos unción. Y eso sí que es cosa del Espíritu de Dios. esa unción es que nos ha hecho vivir lo que predicamos. Y eso también se nota. Por eso, no tengáis miedo de Dios cuando las circunstancias de la vida os apremien, os agoten, sean muy duras, que ya digáis, Señor, es que no puedo soportarlo más. Porque sabed que Dios no os envía el dolor, no os envía nada malo, porque no puede, porque Él es amor, porque Él es bondad, porque Él es ternura, porque Él es mansedumbre y todo misericordia. Por eso el Señor, que todo lo puede, no os deja solos. Y los que tenemos una vida larga y miramos atrás, vemos que en esas situaciones tremendas que a cada uno nos toca vivir, en esas situaciones el Señor las cambia, las gira y saca de ellas tal provecho que con eso, no por el dolor, sino por la acción del Señor, nos moldea, nos transforma, nos hace sensibles a las cosas de Dios, nos ablanda el corazón, nos posibilita el sentir a Cristo muy cerca y transformarnos poco a poco en Él. Él nunca nos manda nada malo, por eso no hay que temerle. No hay que temerle, hay que amarle, hay que esperarle. En la oración, ya os digo, no dejéis de hacer vuestra oración privada y no dejéis de hacer nuestra oración comunitaria. Ambas son imprescindibles para quien quiere acercarse al Señor. Es cierto que en el libro del Eclesiástico, el capítulo 2 me parece, y a mí también me impresionaron esas palabras cuando lo estaba pasando mal, pero me fueron de consuelo en una situación difícil. Dice: si os acercáis a conocer al Señor, preparaos para la prueba. Entonces, como ya estaba en la prueba, dije: ay, Señor, esto quiere decir que me he acercado mucho, mi Señor y mi Dios. Y Él me dio las fuerzas en cada capítulo de mi vida para conocerle más, para amarle de todo corazón. Por cierto, que no podemos amarle, no podríamos amarle, si Jesucristo no se hubiera encarnado y no se hubiera hecho un hombre como nosotros. No, nuestra humanidad es incapaz de amar a Dios, porque hay mucha distancia, no lo percibe, ¿no? Pero Jesucristo nos ha traído esta amistad de Dios, nos ha traído esta nueva regeneración, nos ha traído y ha pagado, nos ha traído todo lo que nos había quitado el pecado, todo lo que nos había quitado nuestra rebeldía y nuestra soberbia. Y ved que nos había quitado el conocimiento del Señor. Pero en Cristo estamos con su Espíritu Santo volviendo a conocer al Señor de una manera que solo Cristo podía traernos, dándonos su Espíritu Santo. Un conocerle en el sentido bíblico, que es más que conocerlo intelectualmente. Es conocerlo con el corazón, con los sentimientos. Y es amar su voluntad, y es amar sus caminos. Y es un conocerle profundo de verdad. Y en Cristo Jesús nos ha sido devuelto aquello que habíamos perdido, queriendo ser más sabios y más listos, y tener más conocimientos, cogiendo el fruto del árbol del bien y del mal, del árbol de la sabiduría. pero contra Dios. Porque Dios le había dicho que justo del único árbol que no comiesen. Pero quisimos ser, bueno, fuimos desobedientes. El caso es que Cristo vino a traernos esa restauración en Él. En la humanidad de Cristo hemos sido restaurados, en el conocimiento de Dios. Y por eso le pido al Espíritu Santo, que está en todos vosotros, ¿ves? Otra canción que era muy hermosa era que hablaba del Espíritu Santo y de cómo habitaba en nosotros. Decía: somos templos del Espíritu. ¿Ves cuántos templos hay aquí? Todos. Y es una alegría y es una satisfacción, y es ver cómo el Señor hace bien todas las cosas. Nunca penséis mal de Dios y nunca habléis mal de Dios, porque os equivocáis. Nunca penséis que Dios os ha mandado una enfermedad, una muerte, una ausencia. No, es la vida que es así. Pero de esa vida que nosotros hemos introducido, la muerte y el mal y el pecado y la guerra, que la hemos introducido, el Señor, con su poder y sobre todo con su enorme amor a cada uno de nosotros, hace que brote el bien de todo el mal que nos pueda suceder. Y este es el... nos lleva a conocer el misterio escondido por los siglos, el misterio escondido que se nos ha anunciado, que se nos ha dicho a través de Jesús y a través de los apóstoles y de toda su santa Iglesia, con todos los fallos que tenemos como Iglesia y con todos nuestros pecados. El Señor no nos deja. No tengáis miedo. La Iglesia no va a ser destruida. Estamos sufriendo ahora, desde los años 50, 60 del siglo pasado, un tremendo vacío de Dios en el sentido del ateísmo, del no interesarnos Dios y negar su existencia. Pero no tengáis miedo, el Espíritu Santo está con nosotros. Está en medio de nosotros y hace resurgir iglesias nuevas en pueblos nuevos, que vendrán a evangelizarnos, que vendrán volvernos al camino de Dios. Eso es la hermosura de Dios, que ama a todos los hombres y que quiere que unos a otros nos evangelicemos. Qué bien, menos mal. Perdonadme. El Señor es maravilloso. Gloria al Señor. No, por favor, los nuevos. Damián, que tú ya eres viejo. No se aplaude al que habla. Solo a Jesucristo nuestro Señor.